Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Reciban un saludo de Rafa Villarejo. Hasta las 3, lo más importante del deporte valenciano en este miércoles 29 de junio, cerrando ya este mes de julio a las puertas de comenzar ya prácticamente el veranito. Y ya saben que nos pueden escuchar, lo están haciendo en el directo en el 92.0 de la frecuencia modulada, y luego, si lo desean, esta tarde, cuando quieran, esta noche, con tranquilidad, nos escuchan a través de nuestras plataformas en las redes sociales, en iVoox, en un ratito, y también en nuestras redes sociales, como digo, tanto en el Facebook de Deportes COPE Valencia, como en nuestro Twitter, @DepCopeValencia, y por supuesto también a través de la web cope.es/Valencia. También ahí está Iván Herraiz dándole a la máquina toda la mañana, hoy también con un suculento reportaje del regreso de Lei Jun y de su paso por la presidencia del Valencia. Estuvo 2 años y 4 meses en el sillón presidencial del Valencia. Es cierto que nunca alzó la voz, evidentemente no fue el paso y la tormenta que ha dejado el huracán, que ha arrasado prácticamente con todo, de Anil Murti por el sillón presidencial del Valencia, pero tiene algunas perlas y Iván Herraiz lo ha recordado justo cuando ha regresado al Valencia Lei Jun, como ayer les contamos aquí en la cadena COPE. ¿Para qué? Para intentar desbloquear el asunto del nuevo estadio. Del nuevo estadio tenemos que hablar, y mucho. Nuevo estadio, ATE, Politano y 30 de junio. Esas son las 4 palabras claves del día de hoy en la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Con la llegada de Lei Jun a Valencia, como decía ayer, adelantada por esta casa, por la cadena COPE, se activaba un nuevo plan de Peter Lim. Ya hemos perdido la cuenta de por qué número va el plan. Si es el B, si es el C, si es el D o cuál es. Eso no es lo importante. Lo importante es que el plan se traduzca en hecho y no en voluntades o en intenciones. Y de momento todos los anteriores, el B, el C, el D o cual sea, se han quedado más en aguas de borrajas que otra cosa. Pero insisto, parece, como ayer les decía, y al menos uno tiene voluntad positiva en este asunto, parece que hay una nueva intención por parte del máximo accionista de intentar encontrar una vía de solución hacia el asunto encallado del nuevo estadio de Cortes Valencianas del Valencia. Ayer les contábamos que Lei Jun venía a imponer un talante más natural, más dialogante con las instituciones, después de que Anil Murti hubiera dinamitado cualquier tipo de relación con tanto Generalitat como Ayuntamiento, o quien se pusiese por delante, llevado por sus modos y sus maneras de prepotencia y casi siempre altivas. Les contábamos que el paso de Lei Jun seguramente no pasará a la historia de la presidencia del Valencia, pero lo que es innegable es que siempre se manifestó con educación, que parece muy obvio, pero a veces se echa de menos. Y en el Valencia lo hemos echado muchas veces de menos. Así que hay que ponerlo, insisto, aunque sea lo más natural y lo más lógico, hay que ponerlo, lamentablemente, en valor. Y eso a Lei Jun le hizo mantener, entre otras cosas, buena relación con las instituciones. Algo que ahora no ocurre, que ocurría con Anil Murti. También con Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, con el que coincidió en su última etapa en la presidencia del club. Y quizá por eso, solo 24 horas después de aterrizar en Valencia el pasado domingo, le abrió las puertas del Palau de la Generalitat, tal y como ayer contaron nuestros compañeros de Radio Valencia. Fue, eso sí, una reunión informal, por eso ni siquiera ni estaba prevista ni aparecía en la agenda del presidente. Seguramente un gesto de Ximo Puig, un gesto de buenas intenciones para intentar entre todos encontrar una solución común, una solución a un problema común que es el estadio, porque si es problema para el club, también lo es para la ciudad y para sus instituciones, Generalitat y Ayuntamiento. Y no sé para quién es más problema. Yo creo que para todos es un marrón ahora mismo y todos están condenados a entenderse y a encontrar una vía de solución. Ahora les contamos algún detalle de esa reunión que hemos conocido y también vamos a escuchar las primeras reacciones a ese nuevo intento de Meriton de encontrar una vía que mantenga la AT viva y por lo tanto los beneficios urbanísticos para el club. Insisto, hoy primeras reacciones, enseguida escuchamos al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y también a la vicealcaldesa Sandra Gómez, que se han manifestado al respecto de este asunto. Otras de las palabras claves del día, 30 de junio, eso es mañana, queda un día para un milagro, que no se antoja, la verdad es que sea posible y que acuda a salvar al Valencia. El Valencia está a un día de volver a cerrar las cuentas, el presupuesto con pérdidas. Por tercer año consecutivo será así. Y las cifras, la verdad, que asustan porque evidentemente se van acumulando en números rojos temporada tras temporada. El Valencia, que ya lo sabemos desde el pasado mes de diciembre, cuando celebró su asamblea extraordinaria ante los socios accionistas, presentó en las cuentas previstas para el presupuesto 21-22 pérdidas cercanas a 36 millones de euros y también en ese presupuesto figuraba un capítulo de ventas de futbolistas previsto también de otros 36 millones de euros, que a día de hoy es cero ventas, cero euros. Solo ha habido una baja, la de Cheryshev, que se marchó gratis porque acababa contrato. Precisamente mañana 30 de junio acaba su vinculación contractual con el Valencia. Así que las pérdidas se acumulan y rondan ya los 70 millones de euros. El club dice que no es así la cifra, que no es tanto, pero no da la cifra. Y claro, si no da la cifra y no lo explica, al final nos llevamos a la matemática y a lo que está en negro sobre blanco escrito en los presupuestos. Y las sumas son fáciles. Y parece que al final, insisto, salvo que el club salga y lo explique, parece que Bordalás vaya a tener razón cuando dijo que estaría entre 65 y 70 millones de euros lo que está obligado el Valencia a vender para equilibrar sus cuentas, su presupuesto de la temporada 21-22. En este asunto, claro, voy a hablar con frivolidad de cantidades y de millones, pero ¿qué más da 50? Que 60, que 70. Ya sé que no es lo mismo, ¿eh? Pero, insisto, ya sé que no es lo mismo. Pero en todo caso, lo que demuestra una temporada más yendo a pérdidas es que es un fracaso absoluto en la gestión y lo peor es que a esos millones de euros acumulados en pérdidas se añade la devaluación deportiva absoluta del equipo temporada tras temporada. Y eso seguramente es lo que más preocupe al aficionado del Valencia. Así que ahora entramos en detalles en todos los temas del día, también el de Mateo Politano, que como venimos contando durante toda la semana, es el deseo del nuevo entrenador del Valencia, Genaro Gattuso, y por eso este fin de semana pasado se reunió en Marbella con su agente. Ahora les contamos la última hora respecto a la situación del atacante italiano y la posibilidad de recalar en el Valencia, aunque me huele a mí que estamos adelantando demasiado las etapas en este asunto y todavía va a haber mucho que hablar y muchos capítulos por escribir en el asunto de Politano si es que al final acaba por convertirse en futbolista del Valencia Club de Fútbol. Y en el Levante, desde Getafe insisten que lo de Jorge de Frutos se va a hacer, pero como todos los clubes de la liga, porque lo del Valencia no es una situación puntual del Valencia Club de Fútbol, le ocurre a todos los clubes. Iván Herrain nos contaba esta semana cómo está afectando a todos los clubes en el asunto del mercado de fichajes, sus cuentas y su cierre de presupuestos antes del día de mañana 30 de junio. Y en Getafe, insisto, que lo que cuentan es que será a partir precisamente de ese 30 de junio cuando se active definitivamente la posibilidad de la contratación de Jorge de Frutos para incluirlo en el presupuesto de la próxima temporada 22-23 en el conjunto azulón. Y en Valencia Basket, trabajo en despachos, mucho, pero de momento calma tensa después de la tormenta de los últimos días, tras la llegada de Alex Mumbrú, de la renovación del capitán Van Rosson ayer y también de la llegada del primer refuerzo a las filas del equipo taroncha del base norteamericano Chris Jones, llegado desde la liga francesa. Con todo esto, 2:40, hechas las presentaciones, vamos con Iván Herraiz en la redacción deportiva y con Marce Valera, los mandos técnicos. Con todo, arrancamos COPE más Valencia, vamos ya. Dos y 2:41 de la tarde, la noticia nos dirige de nuevo al nuevo estadio, que es el tema central que está ocupando con el mercado de fichajes a cero y esperando a que mañana se cierre definitivamente la fecha del 30 de junio. Y dicen que será a partir de entonces cuando, contablemente, evidentemente, se abre una nueva temporada presupuestariamente y van a tener entonces los clubes ya más margen para maniobras en el mercado de fichajes. Eso será, ya digo, a partir del próximo viernes 1 de julio. Mientras tanto, monopoliza y casi de manera absoluta la información del Valencia, el asunto del nuevo estadio de Cortes Valencianas, después de la presentación de las novedades de la pasada semana por parte del Valencia Club de Fútbol y después de la noticia que ayer contábamos aquí en COPE Valencia de la llegada de nuevo a Valencia de la expresidenta Lei Jun y también del consejero Quinco, enviados por Peter Lim para intentar desencallar el asunto del nuevo estadio. Manos a la obra, primeras reuniones lunes por la mañana con todos los empleados del club que manejan información sobre el asunto del nuevo estadio para conocer todos los movimientos de última hora y todos los detalles en este asunto. Y por la tarde, el Valencia había presentado o requerido a la Generalitat una nueva reunión la semana pasada, y lo contamos aquí en COPE, pues por la tarde del lunes el presidente Ximo Puig y el concejal de Hacienda, Arcadi España, tuvo a bien abrir las puertas del Palau en una reunión informal, por eso no estaba prevista en la agenda. Fue un pensatifet, que decimos aquí en Valencia, un gesto, y a mí me parece que además muy inteligente por parte del presidente de la Generalitat, de abrir las puertas a una nueva cara, ¿no? Aunque vieja conocida, pero una nueva cara de Meriton, para intentar saber cuáles son las nuevas intenciones, otras nuevas intenciones de Peter Lin, el máximo accionista del Valencia, para ver si son las definitivas. Las informaciones que tenemos respecto a eso es que, por parte de las instituciones de la Generalitat Valenciana, lo que dicen es que las intenciones son muy buenas, pero que insisten una vez más, que quieren ver hechos, y hechos son lo que vienen hablando en las últimas fechas: más garantías económicas. Lei Jun se comprometió a presentar un nuevo plan de financiación, nuevos avales, garantías económicas, otras más, distintas a las presentadas la semana pasada, y eso evidentemente, por decirlo de una manera coloquial, vuelve un poquito locos y trastoca un poco el planteamiento de las instituciones, porque no acaban de entender si es que tienen las garantías y los avales, porque ayer Lei Jun vuelve a plantear nuevas garantías económicas cuando la semana pasada ya habían presentado otras nuevas a las presentadas ya hace un mes ante las instituciones valencianas. Un poco es esto de patapaván y ir adelantando fechas, pero no ir a lo concreto, que es lo que pide un poco las instituciones valencianas. Insisto, buen planteamiento, talante de diálogo, vamos a seguir hablando, pero desde las instituciones valencianas, con pies de plomo, viendo unas nuevas intenciones que vienen a insisto, significar una patapa band de Meriton en este asunto que no acaba de concretar definitivamente lo que le está solicitando las instituciones, que son garantías plenas de que tienen el dinero para avalar lo que les falta del fondo CVC para acabar el estadio. Y eso se arrastra ya desde hace un mes, cuando el IVC presentó su informe, el informe requerido por las consellerías de Economía y de Territorio. Esa es la parte de la Generalitat Valenciana que conocemos. La parte del Valencia lo que dice es: buenas intenciones, en eso coinciden; buen talante, en eso coinciden; vamos a seguir trabajando, en eso coinciden, pero todo esto es papel mojado, esto es lo de siempre. Y el Valencia lo que sí dice y ahí puntualiza en la información que traslada después de la reunión del pasado lunes, y añade que no dice la Generalitat, y es distinto, pero va un poco en la línea de lo que viene defendiendo desde hace ya muchos meses, es que ellos siguen trabajando en que la ATE sigue viva, que no hay motivo para que se caduque y que la ATE tiene que seguir vigente hasta 2025, y en eso trabaja el club, con esas condiciones, y con esas condiciones y esos beneficios urbanísticos quiere seguir contando el Valencia para llevar adelante su proyecto de nuevo estadio y las novedades presentadas la semana pasada, tanto ante las instituciones como públicamente a través de los medios de comunicación. Así que un poco más de lo mismo. Es cierto que con otra cara, con Leijun, y vamos a ver si eso abre más puertas, con ese talante más dialogante y con esas buenas formas y esas buenas maneras, pero insisto que la información se parece mucho y muy mucho a lo de la semana pasada y a lo de hace dos y a lo de hace un mes y a lo de hace varios meses. Vamos a escuchar a los protagonistas. Sandra Gómez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, una vez más en la línea de no acabar de fiarse de lo que dice Meriton, tampoco con Leijun.
La Administración, el presidente y el conseller les han mostrado la voluntad, la posición como Administración de que se debe de cumplir con lo pactado. Eso es lo que se ha transmitido públicamente y, por lo tanto, como bien sabéis, yo estoy exactamente en la misma línea de que es absolutamente necesario de que la propiedad del club cumpla con los acuerdos que se pactaron. Quien quiera los derechos de ambos convenios, de los diferentes convenios e instrumentos urbanísticos, tiene que cumplir con las obligaciones como cualquier persona. Y, por lo tanto, esa es la posición y la voluntad que nosotros venimos defendiendo. Además, yo apunté la posibilidad de que se pudiesen mantener los derechos, ya que la ATE va a caducar, siempre y cuando se condicionara a que la propiedad del club cumpliera. Porque lo que no se puede defender y lo que no se puede argumentar y lo que sinceramente me sigue sorprendiendo que haya quien lo defienda es que se pueda presentar cualquier estadio, pero el Valencia pueda hacer uso de los derechos urbanísticos de la ciudad. Es decir, que el Valencia pueda presentar cualquier tipo de estadio con cualquier aforo, pero sí que pueda cobrar todos aquellos derechos que solo estaban condicionados, que estaban expresamente condicionados para que el Valencia hiciera un estadio 5 estrellas, que el Ayuntamiento, la Administración, la ciudad ponga a disposición varios cientos de millones en concepto de derechos urbanísticos sin condicionarse a que se dediquen al estadio.
Bueno, lo de siempre. Sandra Gómez insiste: si quieren mantener los derechos urbanísticos, los beneficios urbanísticos, hay que cumplir a rajatabla lo convenido, lo firmado, lo pactado en el convenio de 2005 con el Ayuntamiento de Valencia. ¿Se acuerdan lo que dijo Mark Fenwick, el arquitecto, la semana pasada respecto al aforo?
El estadio es de 70.000. Punto. A partir de ahí es qué es mejor para el Valencia Club de Fútbol en este momento, ¿no? Lo mejor es buscar tener un estadio lleno. Con 70.000 asientos hoy parecería vacía. Entonces, ojalá que nada más abrir con 49.000, ve el club que hay una enorme demanda de aficiones y tal, en muy poco tiempo se amplía a 70, muy poco tiempo.
Mark Fenwick, el estadio es de 70.000, pero será por fases y la primera será de 49.000. Y claro, esta mañana el alcalde de Valencia, Joan Ribó, vuelve a insistir que no, que son 70.000.
Nosaltres serem exigents en el compliment dels acords de sempre des de la voluntat que d'una vegada per totes s'acabe, concretament s'acabe el camp. A nosaltres ens sembla que és un monument terrible aquest camp, veure'l ahir com continua estant, i volem que s'acabe, però volem que s'acabe complint estrictament els acords, i en això serem molt exigents. Si els acords diuen 70.000, 70.000 han de ser. I en això, quan parlava de condicions i de compliment de les condicions, estem parlant d'això. O sigui, el que li costa és un assumpte del València Club de Futbol. D'on ha de treure els diners és un assumpte del València Club de Futbol, i que la Generalitat, els organismes competents, han de garantir pues, que realment estan. A nosaltres ens toca fer complir els acords. Sí. I si diu 70.000, són 70.000.
Sí, alcalde, però el València insiste en que su estadio sí que tendrá capacidad de 70.000, però que serà algo que se pondrà progressivament o bajo unos condicionantes.
Sí, però nosaltres insistim, les condicions que marca, les condicions que es van signar són 70.000. I, en definitiva, les condicions que nosaltres demanem són estrictament les que es van signar.
Bueno, parece el día de la marmota, me apunta Marce Valera y bien apuntado que si ven Mega, que están muy chulos los documentales, hay un documental, una serie que se llama Mega Estructuras, y esto daría para 4 temporadas, seguro. Y lo que va por delante, porque insisto, escuchando a los protagonistas, esta vez el alcalde y la vicealcaldesa, el arquitecto, Ximo Puig, estamos en lo mismo. Hay muy buenas intenciones, hay nuevas caras, ahora nuevos actores en los capítulos, en la serie, ahora entra el Eijun, por ahí anda King Ko, pero las cosas, los hechos, son los mismos que hace ya unos meses atrás. Así que, primera opinión del día, David Torres, jefe del Desmarque Valencia, te pregunto, ¿estos últimos movimientos de Meriton te parecen definitivos? ¿Te suenan a algo? ¿Van a alguna parte? ¿O suenan solo a gestos y no a hechos? Hola, David, muy buenas.
¿Gesto de cara a la galería o maquillaje o realmente preocupación y ganas de acabar el estadio? Según a quien preguntes, fuentes de la Generalitat o fuentes del club difieren sobre la interpretación de la reunión que mantuvieron el lunes pasado Ximo Puig y Lee Hun Chan en el Palau de la Generalitat. Donde coincide en todo el mundo es que sí que hubo cordialidad y hubo buen ambiente y parece ser intenciones, porque realmente las obras que llevan 13 años parados se reanuden de una vez y se puedan construir. La conclusión que yo saco tras escuchar a todas las partes es que hay sintonía y realmente ganas de que la situación se desbloquee de una vez por todas, y la prueba evidente es que la presencia de Lee Hun, que ha venido desde 12.000 kilómetros adrede precisamente para desbloquear el nuevo estadio. Pero igual que tengo claro eso, también tengo claro que tiene que ser un escenario sin ate. La Generalitat y las instituciones no ceden ahí, y el Valencia va a tener que hacer un estadio con 70.000 asientos del principio y dentro de un escenario jurídico que no se llame ate. Para los aficionados, para la crítica, para los observadores y los que estamos en el entorno, lo importante de verdad es que narices lo acaben de una vez y que realmente se pongan de acuerdo. No me creo que por 20.000 asientos arriba o abajo, por llamar a una figura jurídica ate o ata, no pueda desbloquearse la principal obra de esta ciudad que lleva 13 años parada. Es una necesidad y una obligación que marca ya el sentido común.
Gracias, David. Si David se enfada, es el tío más calmo que yo conozco aquí en la ciudad de Valencia. Esto es que empieza ya a cansar y un poquito. Dejamos capítulo megaestructuras, hablamos de la pelota.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur. En Valencia, Paterna, Ginet y Torrent.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Es cuando yo podría abrir el capítulo mentiras y decir, hay mucho, no les voy a mentir, no hay poco, hay muy poco movimiento respecto a lo que ya les contamos ya ayer en el asunto de deportivo. ¿Por qué? Porque mañana es 30 de junio y están los clubes tiesos, pero tiesos como la mojama, y hasta el 1 de julio no se van a poner las pilas en realizar sus fichajes, porque ahora mismo están cerrando la carpeta del presupuesto 21-22, el Valencia y todos, absolutamente los clubes, así que salvo milagro, hoy no va a pasar nada, mañana no va a pasar nada, y esperemos que a partir del viernes, por el bien de Iván Herráiz y de un servidor, empiece la cosa a moverse, y también de Marce Valera, que está, que se muere con ganas de que el mercado de fichajes futbolístico se mueva ya, que está muy paradito. Corona está de vuelta después de la cumbre con Gattuso en Marbella. Gattuso llega en principio entre mañana por la noche y el viernes a Valencia para preparar la pretemporada, que inicia el próximo lunes con pruebas médicas y el martes ya en la Ciudad Deportiva Paterna la primera plantilla del Valencia. En Inglaterra apuntan que hay equipos, Leeds, Newcastle y Wolves, siempre el Wolves aparece por nuestras vidas, el equipo de Méndez, apuntan a Gonzalo Guedes, y en la Premier tienen más pasta que en Italia, lo digo por el interés de la Roma, que no se baja del carro, pero que tiene, insisto, menos pasta que los ingleses, y por ahí podría abrirse, insisto, la vía de la Premier para Gonzalo Guedes. Mateo Napolitano, el deseo de Gattuso para reforzar la banda derecha del ataque del Valencia. Ya lo saben, el fin de semana estuvo su agente, pero de momento, nasty de plasti, el Nápoles abre la vía a una cesión. Insisto que hablaban de 18-20 millones por el traspaso, pero podría darse la vía de la cesión porque, según nos cuentan desde Italia, COPE, el Nápoles no estaría muy por la labor de dejar salir definitivamente al futbolista italiano. Cesión con opción de compra obligatoria. Cesión con opción de compra para el próximo 30 de junio de 2023. Esas son vías que se están ahora mismo manejando en la posibilidad de Politano, que es, como digo, un deseo expreso de Gattuso para reforzar el ataque del conjunto valencianista. De Gallá, Soler, de Guillamón, de los que están con su renovación, nada absolutamente que contarles. No hay noticias desde el club por parte de los agentes de estos tres futbolistas, así que el martes están los tres citados en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y sí tenemos noticias con los que vienen desde abajo empujando. Empezando, Iván Herráiz, muy buenas, con Cristian Mosquera, que ayer jugó en los Juegos del Mediterráneo.
Sí, jugó y acabó empatando a uno, eso sí, actuó en los 90 minutos como el partido anterior, empataron a uno contra Francia, lo que supone que la selección española sub-18 debe ganar mañana a Marruecos y aún así no tendría asegurada la clasificación para semifinales, debería esperar lo que pasase en el siguiente partido, así que es probable que Cristian pueda volver antes de lo esperado de los Juegos del Mediterráneo.
Hablando de canteranos, dos más que se suban, y lo has contado en nuestras redes, a la lista de Gattuso.
De los cinco que ya había, hoy se han sumado dos más. Pablo González, futbolista de la generación de 2001, capitán del Valencia Mestalla, un futbolista que actúa en la media punta, que tiene visión de juego, que tiene calidad y que, como digo, es el capitán del Valencia Mestalla. Y Rubén Iranzo, generación 2003, internacional con las inferiores, que ya jugó el año pasado 4 partidos en primera división con Bordalás, fue incluso titular en el partido contra el Villarreal, y van a ser dos jugadores que se incorporen a esa pretemporada la semana que viene con Gennaro Gattuso.
Y tenemos que hablar de la grada de animación de Mestalla.
Sí, hay que hablar de la grada de animación porque, bueno, ya contamos que el Valencia Club de Fútbol quería entrar en el asunto, que trabajaba con los sectores de la afición para intentar arreglar el tema de la grada de animación. La primera solución fue la de ampliarlo a los 30 años y la noticia que conocemos es que va a haber 1.700 localidades para la grada de animación, 1.500 para los menores de 30 años y 200 para los mayores de 30 años, que además se van a agrupar para intentar llevar la voz cantante de esa grada de animación.
Y dicho esto, la gente se ha preguntado, ¿vuelve la Curva Nord? No, no vuelve la Curva Nord. Es la respuesta rotunda del Valencia Club de Fútbol, que quiere matizarlo y dice, estas 200 personas mayores de 30 años que entran en la grada de animación son un grupo de personas que no pertenecen a ninguna plataforma ahora mismo establecida y, por supuesto, no pertenece a la conocida como Curva Nord. Son un grupo experto en animación, formado por personas que no necesariamente superarán los 30 años, pero algunos lo pueden hacer, superar los 30 años. Pero insiste el Valencia y niega rotundamente que pertenezcan a la Curva Nord, de la cual se quieren seguir desvinculando, como ya hicieron algunos años. Además, van a haber medidas claras y rotundas por parte de los departamentos de área de afición y seguridad, como por ejemplo la toma de huellas, biometría facial o cámaras, para evitar que al estadio entre quien no quiere que entre, el Valencia Club de Fútbol. Con esto llegamos al final del programa, nos lo hemos cargado. Me tenías que contar que hoy se ha presentado el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica,
que va a ser en Valencia 2023 y que Levante ha anunciado que ya va por 4.000 abonados.
Y que Bernabé Zapata se ha despedido de Wimbledon en la primera ronda del cuadro final. Con esto lo dejamos, pero siguen en la mejor compañía, en la de la radio, en la de la COPE. Adiós.
Siempre de aquí para allá, de cualquier lugar, siempre en